Bueno, estamos grabando. Este es el segundo episodio de nuestro podcast de los mesoneros, que se llama ¿De dónde vienen las ideas? Bienvenidos, mesoneros.
¿Qué fue? Hey. ¿Qué fue?
¿Qué dice?
¿Cómo está la cosa?
Bien, bien. Ya salió el primer capítulo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya, bueno, pudimos ver el feedback de la gente, así que vamos con una versión mejorada.
¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque creo que no lo dijiste.
Bueno, en este episodio, como habíamos dicho, vamos a hablar de Te lo advertí, que es el segundo tema de nuestro álbum Pangea. Y bueno, vamos a estar, para los que están escuchando este podcast por primera vez, vamos a estar hablando un poquito de dónde se originaron las ideas, de dónde vinieron los conceptos de las canciones, cómo la escribimos, cómo la grabamos, y todos esos datos que quizás no hablamos en todas las entrevistas, que no hay tanto tiempo.
Y hoy le toca,
entonces comencemos, ¿no?
A Te lo advertí, ¿no? El primer sencillo del disco Pangea.
Sí, yo creo que en particular esta es una de las canciones, yo creo que más importantes de la carrera de los mesoneros, no solo del álbum. No sé si ustedes coinciden.
Coincido, sí.
Pero sí, 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 coincido.
que la de Juancho se iba ahí por una ruta medio rara.
Bueno, es el tema que cierra es el tema que cierra los conciertos.
No, sí, por eso. Que eso era. O sea, era difícil. Siempre es difícil decidir cuál es el tema que cierra los conciertos. Y superar ese tema es como el máximo reto, pues. Pero. O sea, digo.
Sí.
Lograr una canción que sea para cerrar conciertos, ese es como el último fin.
Sí, normalmente la que cierra un concierto es el clímax. O sea, que básicamente es casi que la mejor bala que tienes en el arsenal. Y yo creo que el reto de todas las bandas es siempre tumbar a esa canción, ¿no? Siempre tener una canción que supere a esa cerradora y cada vez sacar un tema que sea el favorito del público.
Claro. Ojo, a veces nos provoca hacer setlist un poquito más experimentales y no cerramos siempre. Estás como siendo un spoiler para toda la gente que nos va a ver en vivo. Así que no.
Bueno, es verdad.
Ojo, y
es
también, verdad. También hemos pecado. Pero este es otro podcast, pero también hemos pecado de cerrar con la canción que más nos gusta a nosotros para cerrar, pero no es la mejor para cerrar. Ajá. Eso nos pasó bastante tiempo.
Bueno,
sí, súper egoísta.
Ajá, y a veces cerramos con una canción que ni siquiera es sencillo, ni siquiera sí. Es roto en radio, ni siquiera...
La que no le gusta
bien.
A nadie.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Pero digo, no, es que pero esto... en vivo nosotros como que le metíamos bastante energía y eso, y por eso solo...
Y el público así. Sí, va, bro.
Bueno, pero entrando en materia...
Eso.
Te lo advertí, o sea, ¿cómo fue? ¿Qué vino primero en este caso?
Yo creo que igual fue muy parecido a Prefiero No Saber. Creo que... Ojo, no, mentira. Bueno, no sé. Recuerdo una sesión en tu casa, Juanchi, donde escuchábamos música y poníamos discos, canciones, y empezamos a hablar de premisas, de todo el concepto de premisas, de cómo usarlas, de cómo escribir un coro a través de una oración, pues, comenzando por ahí.
Exacto. Y ese día ni siquiera agarramos una guitarra. O sea, no...
No.
Fue puro escuchar referencias, ¿no? Y buscar sonido.
Y creo que lo primero que salió fue la premisa, que es de una canción de The Killers. Que Luis la sabe perfecto.
Ah, sí, que es de una frase, ¿no? Una de nuestras canciones favoritas, yo creo que de The Killers, de Hot Fuzz, su primer álbum. La canción se llama Smile Like You Mean It. Y hay una frase que dice... And someone will drive her around down the same streets that I did. Y creo que eso fue el motor que nos hizo pensar de cuando estés por esas calles, ¿no?
Exactamente.
Que conmigo visitaste. Y ahí vino toda la idea del concepto de Te lo advertí. Ahora, me acuerdo también que estábamos buscando... Veníamos de Caiga la Noche, pero nos habíamos dado cuenta de que en el set, cuando estábamos tocando en vivo, había muchas canciones mid-tempo y down-tempo. Me acuerdo, también. Y estábamos buscando para Pangea, el nuevo disco. En ese momento no sabíamos que se iba a llamar Pangea. Estábamos buscando canciones como más festivaleras, ¿no? Que tuvieran un tempo más rápido y que tuvieran un poco más de ruido, volviendo quizás un poquito a eso que habían Indeleble, ¿no? Que eran puras canciones bastante rápidas y con mucha energía.
Claro.
Sí. Y me acuerdo que también partimos del tempo, básicamente, ajá, los BPM.
Ajá, pusimos que sí, un click en Logic con los BPM, que nos gustaba.
Para que nos obligara a componer rápido, porque no, en ese momento como que no nos salía, todo era como más laid back, todo era más relajado.
Y uno normalmente cuando uno agarra la guitarra, siempre, o sea, lo que te sugiere una acústica es que sea como más mellow y más
delicado.
Más delicado. Sí. Entonces, eso a veces te hace que le bajes el tempo. Entonces, cuando nos pusimos el tempo en no sé qué, cuánto es, 180, ¿no?
Ya ni 162.
162, 180 es como el paraíso, creo. Por ahí.
Ajá, sí. Creo que lo pusimos 182 por link, para los que no saben. ¡Qué maures!
Pero entonces nos pusimos el click y hicimos un groove de batería y super leve, cualquier vaina, como para tener algo de referencia. Y después, uh-huh, a nivel armónico, uno de ustedes dos sacó la referencia, que era el video de esta chamita haciendo un cover de Police.
Ajá, que era un cover de The Police con
Radiohead.
Que la mezclaba con Radiohead.
Con Weird Fishes.
Exacto, y suma ahí de esos dos temas.
Pero eso fue otro día. En el cuarto de Luis, que nos encerramos que sí, con unos mini tecladitos, que sí, una guitarrita, y empezamos a tocar.
Exacto.
Que estamos medio
recién mudados. Creo que tú mostraste ese ref.
Estamos como medio recién mudados a México, ¿no? Entonces como que no había ni dónde sentarse.
Infraestructura.
No había...
Sí. Fue nuestro, en mi cuarto.
Ajá. Exacto.
En mi primer cuarto en México.
Epa, y desde ese día tú te quedaste con un controlador mío, man. Y lo tienes ahí en tu casa. Mira, ese controlador es mío, man. Desde ese día lo tienes tú.
Está de pinga, bro. Pero sí, me acuerdo, de hecho, me acuerdo perfecto que tú, Kalin, mostraste esa referencia de ese cover. Bueno, no era una referencia, sino mostraste, mira qué cool este video, esta chama que hace estos covers.
Sí, era
pero tenía...
Era más de nota de...
Tenía esta progresión. Ajá. Pero me encantó la sensación que daba estos acordes. Que ella cantaba como el de la Police de... That's too big without you. Pero ahí pensamos, bueno, ¿por qué no le ponemos esa progresión de acordes a ese tempo y ese beat que ya teníamos preestablecido?
Exacto.
Y ahí es donde empezamos, ¿no?
Sí.
Ahí es donde empezamos.
Lo que yo no me acuerdo es cómo salió la melodía del coro o cómo se armó todo el coro. Yo no... Fue lo primero, ¿verdad?
Sí, fue lo primero que hicimos, ¿no?
Pero
y
yo tampoco me acuerdo cómo fue que llegaste o llegamos a esos acordes del coro. No me acuerdo tampoco.
Ahora que lo dices, yo creo que empezamos por el verso.
Yo también creo que empezamos por
el verso. ¿Es
verdad? Porque es verdad, porque me estoy acordando de la progresión y el coro no tiene esos acordes. El coro ya es... Sí. Entonces... Creo que primero comenzamos con la melodía que a ustedes todos les asustaba, que era la melodía de los versos. Uh-huh. Que me acuerdo que salió de... Que yo me acuerdo que en ese momento yo estaba muy escuchando mucho de Drake. En verdad llevo años escuchándolo mucho, pero a mí había algo en la canción de Work que me encantaba, que él como que habla... Y como que tiene melodías como muy rápidas, como muy hasta rapeadas, pero muy melódicas. Y me acuerdo que en Work estaba como que lo de... The more you need to get done, 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 done. Y me encantaba explorar ese registro. Y ahí es donde vino como lo de... No te estés apresurando, tómate tu tiempo. Que me acuerdo que ustedes como que les brincó un pelo al principio, ¿no?
Sí, sí. A mí sí.
No, y creo que era hasta más... Era más exagerado y le bajamos un poquito a esa nota, pues.
Puede que sí. Pero, qué mala memoria, man.
Pero sí, venga. Pero sí me acuerdo que hubo como que... Está burda frito, mano.
sí, sí, sí.
Y,
no, sí, además porque era algo que nunca habíamos explorado, en
pero,
realidad.
O sea, fue una discusión de 2 segundos y como que... Pero vamos a hacerlo, vamos con todo. Porque en verdad estábamos todos en esa nota, pues, de querer romper las bolas un poco.
Sí, no, y que yo creo que asustaba, pero gustaba ese miedo también, ¿no?
Sí, sí,
de que,
sí.
Esto es algo que nunca hemos probado en los mesoneros. Se nota que hay influencias de otro lado que no es el rock también, que creo que eso es lo que también daba miedo. Y sí, se le hizo melodía, pero creo que logramos ese balance interesante y luego llegamos a este coro, que yo creo que es como... Volver a las raíces medio de los mesoneros y todo. A mí me recuerda mucho Indeleble.
100% Indeleble.
Ese coro.
Y fue intencional, o sea, fue, vamos a hacer coro como lo hicimos hecho a los 18 años. Pues,
exacto.
Tal cual, así los acordes. Y siendo loud, pues también, ruidosos, ¿no?
Que era lo que estábamos buscando, y, ¿no? Para los festivales y las canciones más upbeat, pues, como darle más chola y más
total.
Ruido. Pues.
Sí, porque nos hemos dado cuenta que eso también activa mucho a la gente y sube como esa la intensidad del concierto. Y es importante tener eso... Esos valles y picos. Entonces, sentíamos que ya teníamos muchas canciones como más soft o más lentas. Necesitamos ese power. Y bueno, salió ese coro. que nos basamos en esa idea de cuando estás por esas calles, conmigo visitaste. Creo que tú fuiste con la idea de te lo advertí. La palabra te lo advertí, Juanchi.
Sí.
¿No?
Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Que tenía como la nota de un personaje como medio... como medio picado.
Exacto.
Sí, un poquito soberbio, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Que es como que, bueno, cuando ya... tú te vayas por allá y te olvides de mí, vas a ver que te equivocaste, ¿no? Exacto. Tiene como medio esa actitudcita, ¿no? Es un poquito ácido.
es mucha soberbia y yo soy el que tiene la razón y no, cuidado con lo que vas a conseguir por ahí, que no va a ser parecido a esto, ¿no?
Básicamente sí, la cagaste, chamita. Pero me acuerdo perfecto que salió así. A mí me daba miedo esa frase un poquito, te lo advertí, pero era por el tema de que sí, que sentía que era...
Sí, yo me acuerdo que a ti, o sea, te dio miedo.
Estaba cargada, sí, tenía, sí, sí, tenía como...
Que de hecho, tú, o sea, tu momento propusiste hasta cambiarle y que no, te lo advertí, me parece como muy...
Y rimaba muy bien con ya te recordarás de mí y dejas la pausa.
Luis lo quería, Luis lo quería cambiar a te lo sugiero. O, algo más soft, ¿sabes?
Te pido permiso. No, pero al final creo que cuadraba muy bien. Pero me acuerdo que después, cuando cada quien se regresó a su casa, yo le escribí a Kalin como a las 3 de la mañana. Porque a mí me quedó resonando y me encantaba el coro. Pero sí sentía que el personaje tenía como mucho, como ese lado y esa soberbia. Y decía, bueno, vamos a ver cómo buscamos que se equilibre la cosa y llegamos a la idea del puente, ¿no?
Exacto.
De este coro que tiene el twist. Que también es muy los mesoneros de la época de Indeleble, si lo piensas. Que como en Indeleble, básicamente, que tú comienzas la canción planteando como que la idea es así, solo hay dos caminos y uno que recorrer, da, da, da. Y de repente dices, no, pero mira, en verdad sí hay un tercero. Y como que rectificas o rediriges el significado de todo. Y me acuerdo que me quedé hasta la madrugada pensando cómo darle la vuelta, y ahí vino la idea de como que el personaje, digamos, que bajara la guardia un momento y se sincerara, ¿no? De que, ok, está toda esta soberbia, pero es por esto, ¿no? Porque... en verdad, yo solo espero que estas calles sean nuestras nada más. Bueno, y más nadie, pero estoy aquí parafraseándolo. Y repitamos nuestros planes siendo nuevos personajes. Y después también como que él acepta un poquito la cosa y llega un poquito de esa humildad que creo que hace contrapeso a esa soberbia, que es lo de... yo también me lo advertí.
Claro.
Yo me advertí que esto iba a pasar.
Sí, obviamente le da como más... humaniza un poco más al personaje, ¿no? Y le dice como que también tiene sentimientos y... estás hablando desde...
Estoy picado, básicamente lo que le dijiste. Mira, estoy picado.
Básicamente.
Estoy
picado.
Sí. Y también me acuerdo que esta idea de hablar de por estas calles que conmigo visitaste, la teníamos como de hace un tiempito, pues, pero nunca la habíamos como aterrizado en una canción. Y nace también como... cuando de repente hay un disco... que te acuerda una persona y después ese disco que si no,
demasiado,
no lo quieres escuchar más nunca porque te encanta el disco igual.
Te lleva para allá.
Pero te lleva a unos momentos difíciles. Bueno, igual hay lugares también. O sea, un restaurante o un...
Claro. No, yo creo que esta referencia de...
series, películas, personajes. Ajá,
exacto. Todo. Lo que sea.
Esa premisa de The Killers fácil la estamos trabajando desde hace 10 años que tenemos ahí en el subconsciente como que arrecha esa frase. Vamos a hacer algo con eso.
Uh-huh. Total. Sí, totalmente. Sí. ¿Qué otra cosa interesante podemos hablar de la letra? Yo me acuerdo algo que me encantó cuando ya estábamos terminando de escribir la letra, que era en el segundo verso. Ah, no, sí, el segundo verso.
Ah, ya
sé. El tema de la prosodia. Quiero explicar un poquito para la gente que no sabe qué es la prosodia. La prosodia es básicamente cuando...
Ah, ¿sabes que la vez que casi... que nos besamos.
Que nos abrazamos. Sí, nos caímos a latas durísimo.
Durísimo.
Durísimo frente a Kalin y Kalin todo en coma. Espero que la gente entienda el sarcasmo. Bueno, el punto es de que la prosodia es cuando todos los elementos de algo apoyan a una misma idea, ¿no? Entonces, por dar el ejemplo, estábamos componiendo el segundo verso. Entonces, la parte de que dice... Entonces sigue tu camino, yo te cedo el paso, claramente es necesario. Y hay un espacio, literalmente, de la letra. O sea, la música está apoyando ese momento. Y estamos buscando y que con qué rimamos, porque le falta como... ya está, o sea, la melodía tenía muchas palabras. Entonces, que vamos a darle un poquito de que respire. Y después fue que... que yo tenga un espacio. Claramente es necesario que tenga un espacio. Y dejamos el espacio. Y nos volvimos locos. Y bueno, esa es la parte que Juanchi y yo nos abrazamos, así que... ¡Cónchale, Kalim, vale!
Kalim.
Esto se va a quedar.
Claro,
esto
claro, se queda. Sí, sí, sí.
Chica, le vale verga.
Llegó el mercado, man.
Bueno, ya vieron que todo el punto de este podcast es ser muy honesto.
Sí,
muy
sí, transparente. Sí. Pero yo me acuerdo de ese momento. Yo me acuerdo que...
Fue increíble. No sé si estaba... A mí se me pusieron los pelos de punta.
Yo estaba que sí, cerca de estar echando un camarón o un sueño, así en el sofá. Y de repente ustedes se paran con una gritería más loca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Sí, ¿verdad?
Y que marico, la partimos, vaina, escucho esta vaina. Y lo peor es que seguro la gente como que ni siquiera se da cuenta de esa vaina, al menos no conscientemente. Pero a nosotros nos emociona mucho ver cómo la música de alguna forma acompaña la idea de que habla la letra. Eso nos parece que tiene algo muy especial en esa canción.
¿Tienes otro ejemplo en la mente?
Tengo uno que la gente va a putear y que hola, que ese ejemplo, pero es el primero que me vino a la mente.
Despacito, ¿no?
Por ejemplo. Despacito es el ejemplo perfecto.
Claro.
Que la letra dice despacito y tú lo cantas despacito. Y es algo muy subliminal, o sea, no es algo explícito, pero despacito. Y eso es un, al final termina siendo un hook, es algo muy memorable.
Y de hecho
algo,
creo que hasta, o sea, bajan el tempo y todo, no sé.
Ajá, literalmente sí. Se sale de los BPM. Los BPM son los beats per minute, perdón, para los que no les, a veces asumimos que saben vainas que no necesariamente tienen que saber. Pero sí, es una forma, es fortalecer una idea, es hacer un énfasis en una idea.
Hay otra por ahí que dice como que vamos rápido y aceleran el tiempo, creo, también. O sea, aceleran la velocidad de los BPM, creo. Hay una canción.
Seguramente, sí. Hay muchas que lo hacen y me parece que es un recurso bien interesante y creo que era la primera vez que lo aplicamos así de bien aterrizado en una canción de Los Mesoneros. Entonces también creo que por eso nos emocionó tanto.
Claro.
¿Qué más hablamos de la idea?
¿Te recuerdas de Juanchi, del riff? ¿De cómo salió?
Sí, me acuerdo.
El mejor riff de Los Mesoneros.
Sí, el mejor riff de Los Mesoneros y nunca lo va a superar. Creo. O hacer el intento, pues. Pero
está bien. Lo eso es lo que cuenta.
Eso es lo importante.
A mí se me vino la... O sea, creo que es el único riff de toda la historia que lo hice sin la guitarra. Pues sí, lo hice en la cabeza. Y me acuerdo que lo tuve que grabar en un voice note mientras estábamos componiendo el tema. O sea, como que no quería tampoco como cortar la nota de lo que estamos haciendo. Creo que estamos haciendo el verso o el coro, no me acuerdo. Pero dije, tengo como esta vaina en la cabeza que también nace porque yo estaba escuchando mucho Redbone de Childish Gambino y a su vez entonces investigué muchísimo sobre esa canción y vi que también es como un medio plagio ahí de Bootsy Collins. Entonces me metí a investigar todo el tema de Funkadelic y ver esos sonidos y esa nota. Entonces cuando se me ocurrió, se me vino a la cabeza, me acuerdo que la agarré esta misma guitarra y todo, que es un acústico, pues, o sea que es... Y el riff es como lo menos... Le metí un coñazo al micrófono. Y me acuerdo que lo hice con esta vaina. Lo hice en el tono que no era solamente como para porque ni siquiera es que me alcanza la mano. Entonces lo hice solamente como para guardar la idea. Y... Sí. Y todo el tema este del auto-wah. El auto-wah es como es el efecto que tiene la canción. Que hace así...
Hace como... Wah, 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 wah.
Y normalmente es un pedal que tú lo controlas, entonces tú le pones la modulación cuando tú quieras, wah, wah, wah. Y este lo tiene como ya todo súper automatizado y fijo, y esa es la nota que tenían, que hacían estos tipos en los 70. Y quería meterle demasiado esa onda a todos los temas de Los Mesoneros, y creo que solamente lo logré hacer en Te lo advertí. De hecho, intenté meterle el auto a otras canciones. No lo logré. ¿Y qué más así? Me acuerdo que... Sí. Que lo grabamos con Logic. O sea, que yo no tengo ni siquiera ese pedal. Sino lo agarré del pedal board del programa
Logic.
De grabación. De Logic. ¿Y qué más?
Pero
y
al final sí lo sustituyó Héctor, ¿no? Por
sí,
uno de verdad.
Sí, creo, de hecho creo que es el de Soundtoys.
Ah, para los que no saben quién es Héctor, porque siempre hablamos de Héctor como si todo el mundo supiera quién es Héctor, ambiguamente, es Héctor Castillo, que fue el productor de nuestro primer álbum indeleble, también trabajó con nosotros en Cayó la Noche. Y él ha sido como un mentor, un sensei para nosotros. Nos enseñó básicamente cómo se graba un disco. Y bueno, ha trabajado con artistas súper, súper duros como Gustavo Cerati. Trabajó como productor en sus dos últimos discos. Björk, David Bowie, Roger Waters, etc. Y bueno, es alguien que admiramos mucho. Y cuando decimos Héctor, sepan que es Héctor Castillo.
Exacto.
Importante.
Y bueno, ya creo que toda la idea del riff ya la dije, de ahí nació. Y también me acuerdo que yo hice los arreglos del coro y Kalin se los robó y entonces los empezó a hacer en su teclado.
Qué ladilla. Qué risa que yo iba por esa, pero te adelantaste para quedar como el bueno, weón. No, voy a echar cuento y ustedes sean los jueces, mira. Estábamos ensayando, montando la canción y bueno, sí, puede ser que yo sea un poco pudoroso con mi arte. Entonces estaba tocando bajito los arreglos. Pero había un arreglo en el coro que sí lo estaba tocando ahí normal. Y creo que Luis grabó un voice note de ese ensayo. Que sí.
Sí.
Dos días después era la grabación de las guitarras. Yo llego tarde a la grabación de las guitarras. Estaba haciendo otra cosa. Y llego y Juanchi está grabando ahí la línea que yo había hecho en el teclado. Y que, ah, mira, sí va. Buenísimo. Buenísimo. Y entonces Luis así que... Y que, ah, bueno, sí va. Pero bueno, al final como que...
Eso no fue así. O sea,
no fue tan así, no, pero sí apoyo que la idea original fue de Kalin, no. 100% y se lo roba.
No,
se lo roba.
Hay que conseguir ese voice note, man. Hay que conseguir ese voice note.
Ajá, pero el voice note está en las guitarras encima. O sea, yo esas guitarras las toqué yo en ese ensayo. Y tú también las tocaste y como que se nos metió en la mente y tú creíste que eso lo hiciste tú, pues. Entonces,
también me va... Ojo, y también creo que demuestra algo de la producción de esta canción que es interesante, que es que, por ejemplo, ahorita el teclado cumple una función más de apoyo al hook y, por ejemplo, el riff está doblado con un teclado, un belcito, si sí. Lo escuchan.
Es algo que hablábamos mucho en el episodio anterior, de apoyar los hooks. Que eso es lo que siempre nos decía Héctor Castillo, siempre tratar de trabajar en servicio a los hooks, a las líneas memorables.
Sí, me recuerdo que fuimos a LLMC y vimos a Héctor y tocamos en vivo y Héctor me decía como que, brother, de nada me sirve un pad en el verso, en el riff, que no está sumando nada, que nadie está escuchando, que nadie siente, a si doblamos el riff con el teclado, ya te da una sensación más notoria, ¿sabes? Como ya se te graba más en el cerebro el hook, pues.
Total. Ah, mira, ahí está, ¿no?
Juanchi está.
Ahí está Juanchi.
De pana se me olvidó tocar esa canción.
Bueno, la cuarentena hace que uno... Se nota que no hemos ensayado.
Sí.
Pero sí, eso que decía Héctor era bien interesante. Inclusive lo decía que para en vivo, donde quizás no siempre hay un sonido perfecto, lo que puede ser una mezcla o un álbum, no me puedo concentrar con Juanchi tocando.
Juanchi. Ya, es que...
No me concentro con Juanchi sacándose, te lo advertí.
Tratando de aprenderse.
Entonces, creo que esto confirma que Kalin fue que escribió esa línea, ¿verdad?
100%, exacto. Ya, verificado. Sí. Pero el punto es que decía que, inclusive hasta en vivo, de que eso, no te enfoques en que tocarlo exactamente igual que en el disco, donde tienes una super mezcla, quizás en vivo más bien enfócate en la línea más importante. Entonces apóyense en los hooks, que se escuchen, que se entiendan. Y eso lo aplicamos también en el álbum. Entonces, por eso hay muchos teclados y guitarras que hacen más o menos lo mismo.
Exacto.
Como la guitarra que estaba tocando Juanchi. Que a mí me encanta, porque eso también le da el Vibe Police. Porque estábamos mezclando como varias referencias, ¿no? Cosas medio Drake, cosas con The Police, cosas con los mesoneros old school. Y esa guitarra para mí es súper Police.
Sí, demasiado.
O sea, no es un chorus.
La que está en el coro.
No, ajá, que no es un chorus típico de Police. No es el efecto típico, es más el rotary... Que es más viejo, más de los 70.
Pero yo sí estaba usando el Juno con el chorus, creo.
¿Explica qué es el Juno?
El mini Juno.
Es.
Y esa respuestica es muchísimo lo que hace Andy Summers en Police. Que es...
Total.
Demasiado.
Entonces, y lo hacemos como súper brillante, así que de hecho a veces en los ensayos yo me tengo como medio esconder de la guitarra porque es... suena muy duro y me molesta.
Lo que hace Andy Samberg.
Eso fue lo que dije.
No he visto Andy Samberg.
Ah, ok. Pero quería joder.
Increíble.
Lo que dice Adam Sandler en Police, ¿no? Pero sí. Y bueno, otra cosa de las que más me gusta en ese tema es la línea de bajo.
Sí.
Que es demasiado Police.
Demasiado
Police. Pum, pum.
Totalmente.
Que es muy a lo Roxanne y esas cosas así. Y que los bombos y el bajo están como muy casados.
Claro.
El bombo es el tambor gigante de la batería.
Que se le da con el pie.
¿Te explico qué?
Exacto.
Ajá. Entonces siempre todo va como muy junto. O sea, la batería es pum, ca, cha, pum, pum, ca, cha, pum, ca. Y el bajo pum, 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 pum. Y todo eso le da como un groove. Y todo está como muy armonizado. Sí. Y eso me parece que también es algo muy cool que
sí. Ah, y otra cosa interesante de este tema es la percusión. No habíamos nunca...
¡Ah!
Importantísimo.
¡Qué importante!
Nunca habíamos trabajado percusión.
¿Quién tocó la percusión, Juanchi?
Se llama Isabela.
Toca Latin, ¿verdad? Percussion Alternative.
Exacto. Bueno,
en Logic.
En Logic, que es el programa que usamos a veces para maquetear nosotros. Hay una especie de drummer que hace como simula que
está inteligencia artificial,
tal cual, inteligencia artificial. Entonces te manda patrones de los que tú dices, entonces tú dices, okay, quiero algo más simple, algo más duro, más que con menos conga o menos no sé timbales,
sí, más complejo, más rápido.
Exacto.
Más lento.
Entonces tú vas ahí y entonces yo lo que hice fue siempre quería algo como con bongos o congas. En ese caso fueron unos bongos de Logic. Y les metimos full distorsión y básicamente es eso, pues es un robot tocando
alguien tiene Logic y pone Isabela y solo pone los bongos y consigue el setting, puede conseguir ese mismo patrón, ¿o no?
Ese patrón.
Creo que sí.
Sí, te pone el tempo.
Yo no sé si lo han cambiado y no me acuerdo exactamente si se llama Isabela, pero creo que sí, se llama Isabela.
Sería bueno,
sí.
Pero bueno,
saberlo.
Está por ahí. Sí. Si quieren hacer ahí su versión, te lo advertí.
Exacto.
Pero, ¿qué otra cosa? Sí. Ah, bueno, también está... Sí, es que yo creo que aquí hay muchas cosas que sumaron. Bueno, a mí esos bongos me recordaban mucho también a influencias de otros lados. A mí me traía Hotline Bling. No sé por qué me da ese vibe.
Sí.
De tic, 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 que en verdad es un sample que sigue un tema de los 70s.
Sí, y es que sí, creo que es un Hammond. O sea, ese chac, chac, ¿sabes? Que cuando le pones full ataque, entonces suena como súper percutivo el Hammond.
Exacto.
De hecho, es así. Pero no, esto yo también lo agarré de una referencia de Strokes, que esos panas empezaron a meterle bongos a un tema, no me acuerdo cuál. Y me gustó, o sea, ese vibe que le daba. Y lo que pasa es que nosotros le metimos mucho más distorsión y más cool que Strokes.
Sí.
Y más cool. ¡Mierda, papá! Son tensos.
Y ojo, para no desacreditar a Juanchi, él también ayudó en los teclados en el sonido del melotrón. Juanchi siempre ha querido un melotrón en el disco, en una grabación, y dice, ¿por qué no le metemos un melotrón para que crezca?
Era,
y yo sí, que sí, todo sabe lo todo, y que no va a quedar bien.
¿Y para los que no saben qué es un melotrón,
okay,
también,
verdad.
Importante...
Es el primer sampleador de la historia.
Es el primer sampleador de la historia. Sampleador quiere decir de que es algo que reproduce sonidos pregrabados, puede ser.
Exacto. Y era de cinta. Y cada tecla tenía una cinta y corría.
Entonces era como un piano donde les grababan a veces
flautas, violines.
Un violín, flautas, etc. El mejor ejemplo, y creo que más icónico de la historia de un melotrón, es Strawberry Fields
de los Beatles.
De los Beatles.
Exacto.
Escuchen cómo suena al comienzo el y ya van a entender qué es el melotrón. Pero es un instrumento muy vintage, muy retro, porque no suena exactamente, a pesar de que reproduce sonidos de violines, suena como diferente, porque no tiene la expresión de un violinista.
Exacto.
Entonces suena como muy peculiar.
Y ojo, no es que tenemos un melotrón. Fue un plugin ahí que emula un melotrón también.
El de Logic también.
Ojalá tuviéramos un melotrón.
Exacto.
Sí.
Que es es muy complicado tener un melotrón.
No, el mantenimiento, todo es horrible.
No, horrible. Hoy en día hay unos melotrones.
Hay unos digitales.
Digitales que están súper cool y súper buenos. O sea, nunca los he usado, pero ya los he visto mucho por ahí y parece que suenan bien.
Y Luis, pero, hay una parte clave que no hemos hablado. Del autotune.
El autotune.
¡Ah! Buenísimo, ¿verdad? Me acuerdo que... Esta canción fue muy choqueante para muchos fans de Los Mesoneros o gente como muy purista del rock. Porque, sí, sonaba que había influencias de otros lados, ¿no? Cosas hasta más pop, también más anglo y hasta más... ¿Qué sería? Bueno, Drake tiene algo de... Vamos a decirlo así, aunque sea polémico. Tiene algo como medio urbano, pero en inglés. Es como anglo, pero tiene como esas cosas. Y nosotros queríamos poner un sonido de autotune, especialmente como para emular un poquito esa cosa de Drake en los versos. No es porque haga falta, porque en los discos anteriores nunca hemos usado autotune.
O sea, solo para que sepan, Luis no tiene ningún problema con la afinación. El tipo, cuando cada vez que graba, la nota la pega siempre. O sea, no, te lo juro, es una vaina impresionante. Y entonces no, el autotune aquí cumple una función de efecto de sonido más que de corregir la afinación del pana.
Solo quería, totalmente. Solo entonces, quería decir eso. No es porque somos unos medio gricas. Ah, no, como no sabe cantar, le va a poner el autotune. No, es porque queremos ese sonido. Porque cuando tú pones el autotune muy fuerte, empieza a sonar como sintetizada la voz. Suena como un sinte. Entonces, queríamos esa sensación para los versos y luego llegar a los coros y sí, ya los mesoneros de toda la vida sin autotune. Pero eso daba como una sensación muy interesante que a gente le brincó, ¿no? Porque es que yo creo que este tema fue un shock para mucha gente. Y a mí me encantó que fuera así. Porque creo que era el punto, ¿no? Retar un poco la cosa. Y creo que nadie, por lo menos creo que en Latinoamérica que yo sepa, hasta el momento había probado como mezclar ese tipo de cosas dentro del género. Y eso a mí me pareció que creo que es la primera vez que logramos algo como que, no sé, proponer algo. Sí. Como bien, de hecho, bien acuerdo, diferente.
Yo me acuerdo también cuando los... Yo se lo mandé a panas míos antes.
Recordatorio, por ejemplo.
Se lo mandé a recordatorio. Y me acuerdo que él me dijo algo así como que me repugna la canción. O sea, utilizó una palabra demasiado fuerte. Sí. Que a mí me encantaba que me lo haya dicho, de hecho. No me acuerdo si era que me generó repugnancia o me pareció asqueroso.
Ajá, rechazo.
No, un rechazo, sí. O sea, fue una palabra fuertísima la que utilizó. Y me encantó eso y después me escribió después y que, oigo, me encantó el tema, es brutal todo, pero eso, o sea, como que...
como que le tomó tiempo. Como masticarlo. Y
yo no sé si eso pasó con mucha gente y me encantaría saber si de verdad les pasó.
Mucha gente estaba diciendo que estábamos haciendo reggaetón.
Es que yo no sé si asocian el reggaetón con autotune y el autotune, como estaba en esta canción, decían que era reggaetón.
Y bueno, y las melodías tenían como esas métricas y eran un poquito más asincopadas, no era tan rockero, era un poquito más latinizado, por decirlo así. Pa.
Total. Exacto.
También. Los versos, como tal, el coro sí era. Pero a mí me encantó porque yo creo que logramos un equilibrio bien interesante y eso fue lo loco, ¿no? Como abrir un poquito a quizás a los fans que son más así absolutos en el rock de nosotros que escucharan otras cosas, ¿no? O sea, que pues, sí. Como mezclamos un poquito esos versos con esas influencias que quizás genera rechazo o repugnancia a cierta gente porque lo asocia también con otras cosas y después lo mezclas con un coro. Ah, bueno, estos son los mesoneros de toda la vida. Ok.
Claro.
Que, se los paso. Me acuerdo que cuando escribimos el coro sí. También dijimos que nos acordaba un poco Tomate Frito.
A mí me parece que es el coro más Boston Rex.
Es demasiado Boston Rex.
Recordarás de mí. O sea, así, tal cual.
Totalmente. Y él dice que no, que es demasiado los mesoneros y seguimos debatiendo.
Sí, a ver, sí. ¿Quién tiene la verdad?
Sí. Pero bien, bueno, más o menos así fue la idea. La grabamos. Ah, bueno, un detalle importante. Sé que nos estamos extendiendo, pero un detalle importante es que también grabamos a distancia este tema, ¿no? Parte fue grabado en Nueva York y parte fue grabado en México. Las baterías las grabó Gunnar Olsen, que es un baterista de confianza de Héctor Castillo. Muy, muy, muy bueno.
Súper baterista. Él ha sido baterista de Miley Cyrus, de Mike Snow, o sea, es como...
Ha tocado con mucha gente dura, sí, un crack. Y bueno, es como el baterista de confianza de Héctor y además nosotros siempre nos han contado el sonido de baterías que logra Héctor. Entonces fue como que, también era el primer como que single que nos estábamos atreviendo a de verdad producir todos nosotros, aunque también Héctor después nos ayudó en la coproducción, pero decíamos que, oye, no nos atrevemos a tratar de sacar el sonido de Héctor en batería. Exacto. Mejor vamos a hacerlo a Héctor. Que haga lo suyo. Y bueno, la verdad que hizo un excelente trabajo.
Y la mezcló él también.
También, también.
Y de hecho creo que a partir de ahí, o sea, la referencia de mezcla de todo el disco nace con este tema, si no me equivoco.
Total.
Sí.
Totalmente. Bueno, creo que hablamos bastante, ¿no?
Sí.
Creo que vamos a la siguiente sección.
Sí.
¿Les parece?
Preguntas... Dale. En la siguiente sección hablamos de preguntas de los fans, ¿no? Hicimos preguntas en Instagram y hace bastante tiempo nos ayudaron con preguntas. Aquí tenemos una lista. Si quieren, empiezo yo. Mira esta, qué buena.
Ok.
Nuestros queridísimos amigos de Cusica, BZLA, nuestros panas de Cusica, pues, preguntan, ¿a quién se le ocurrió el plot twist de la canción al final?
Ah, bueno, eso más o menos ya lo conversamos. Fue a mí cuando sentí que el personaje de la canción era un poquito muy, muy pesado. Entonces, darle como ese contrapeso con un poquito también de humanismo y de, yo creo que de honestidad. Y ahí vino esa idea de dar ese twist al final de la canción.
Ok, siguiente pregunta, ¿puedo elegirla yo? Y sí. Nos pregunta void.m4a, dice, ¿qué synth usan para los pads a lo largo de la canción y cómo lo procesamos?
¿Qué synth?
Kalin es el que va a responder esa respuesta.
Bueno, ya contestamos una parte, ¿no? Agarramos un poco de el Mellotron para los versos, acompañado como de un Rhodes, ¿no, Luis? Creo. Como no, que en los versos...
Sí, un electric piano.
Un electric piano, exacto. Como
Y... con reverb y otras cositas.
Y el... al coro, que se duplica la guitarra y el teclado, es con el Juno, con un chorus prendido. Y tiene bastante distorsión, pues, básicamente.
Sí.
Sí, casi todos los tracks que usamos tienen distorsión siempre. Sí. O sea, siempre lo distorsionamos un poquito. Yo voy a... Hay una pregunta en inglés. ¿Qué estilo? A ver... Bueno, este porque es algo que no habíamos mencionado. Esta es una pregunta de Luigi Rojas. Es el sonido de tones, en estilo tones con N, ¿cómo se les ocurrió? Yo asumo que está hablando de algo bastante importante que no habíamos hablado, que era el 808, la caja de ritmos que hace el tun-tun, tun-tun, tun. Que para mí es un hook de la canción totalmente.
Total.
Es un hook rítmico. Rítmico, ¿no?
Porque es rico.
Porque es rico y rítmico. Y sí, eso es lo hicimos a través de un 808, que es una especie de... También, bueno, no es sampleador.
No, es drum machine.
Drum machine de...
Es un drum machine.
Clásico de... Que se usa mucho en el hip hop. En los comienzos del hip hop especialmente. Y hoy en día también se utiliza demasiado en el trap y en millones de cosas.
Exacto.
Pero también lo usa Phil Collins en sus temas en los 80. O sea, es un aparato clásico.
Exacto. Y suena como... Bueno, tiene varios sonidos, pero en general emula sonidos como baterías, pero suenan diferentes. Suenan como más sintetizados y suenan... Tienen otra personalidad y otro carácter. Y el punto es que, bueno, ese 808 tiene un sonido de toms, que es como tuk, 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 tuk. Y se nos ocurrió la idea, bueno, vamos a hacer un hook con eso. Y se vino la idea de hacer el ting, ting, tuk, 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 tuk.
También es de Logic, que, por cierto.
Exacto.
Que también era de Logic. Ese quedó, ese era el demo, que lo vamos a poner al final y lo van a poder escuchar. Y es el mismo que el original, el que quedó. Pero lo tuvimos que afinar. De hecho, tuve que usar autotune. Porque el drum machine no tenía las tres notas que estábamos buscando. Entonces tuve que agarrar la original, ir sampleando, la sampleé y la cambié la afinación para que sonara tic, tic, tuc, tuc, tuc.
Creo que un aprendizaje es de que no tenemos todos los hierros, pero con lo que hay en Logic o con lo que hay en los programas más o menos básicos, se puede armar algo bastante, pues. Fino.
Sí, y creo que eso es lo importante, ¿no? Tener... O sea, al final todo va a depender del criterio y las ideas.
Y este disco, creo que es algo que no hicimos en Caiga la Noche ni Indeleble, es que lo maqueteamos todo. Todo.
Sí. Algo que...
Y que Luis, por ejemplo, tiene un problema, que el bicho es... Obsesivo con las maquetas y le da maquetitis después.
Maquetitis. Entonces, heavy, man.
Maquetitis es la enfermedad que nosotros inventamos, que es que te acostumbras a la maqueta o al demo... Y quieres...
Y todo lo que te suena diferente a la maqueta te va a brincar y vas a decir, no, me gustaba más la maqueta.
Entonces grabas el disco, lo mezclas, que si eso, Héctor, lo masteriza todo el mundo, o sea, Dave McNair, y de repente llega y que, no, me gustaba más la maqueta.
¿Qué? ¡Ay! ¡Qué mentiroso! ¿Qué? Eso nunca ha llegado a ese nivel. Siempre ha sido que sí, en la preproducción.
Exacto.
O grabando. Y que, coño, estaba mejor el del demo y tal. Pero es porque uno se acostumbra también. Pero sí, algo que hicimos en todo este álbum fue grabar. Todo el disco lo grabamos dos veces, básicamente. Grabamos el demo, hacíamos un template, por decirlo así, hacíamos una maqueta muy bien grabada con todas las ideas para que cuando llegáramos al estudio no perdiéramos nada de tiempo. Ya sabíamos cuáles eran todas las ideas y lo que hacíamos era regrabar y superar a esos tracks. Y bueno, siempre pasaba de que en el proceso de estar grabando, epa, y si ponemos algo aquí y agregamos algo. Pero ya llegábamos con una idea de cómo grabar el disco súper claro. O sea, una preproducción de verdad súper, súper adelantada.
Y no, es, no, o sea, no que... es... Adelante, Juanchi, por favor.
No, que es algo que yo recomiendo bastante a la hora de llegar a, la, a los estudios, tener todas las ideas ya muy súper planteadas para no perder tanto tiempo, pues son horas muy costosas. Pues.
No, y...
Sí, exacto.
Y lo que... O sea, no es que lo grabamos dos veces. O sea, no fue que fuimos a un estudio dos veces. La primera fue una maqueta que a veces los sonidos son digitales. O sea, por ejemplo, las baterías a veces las programamos a mano o con el mouse y vamos viendo qué funciona, qué no funciona. Vamos a un ensayo.
Y después se graban de
verdad. Ensayamos la canción.
Ah, bueno, exacto.
Y después vamos a un, al estudio. Pues.
Claro, eso.
Sí, hay detalles que no grabamos en el demo. Por ejemplo, de repente los repiques de batería, que es algo ya como mucho, muy de feeling también. A menos que sea algo muy especificado. Entonces, como que ya esos detalles o las transiciones entre las partes y tal, eso sí ya lo dejamos un poquito más para otro. Pero en el demo hay un muy buen mapa de lo que queremos hacer.
Exacto.
Sí. Básicamente.
Y eso también te permite que a la hora de grabar en el estudio pro, te dé más tiempo después para experimentar. Entonces, eso es positivo al final. O sea, justamente nos genera más espacio para luego volver un poquito más locos y meter efectos y cosas y vaina.
Ojo, no fue así, no sé si fue en esta, pero esto es una anécdota curiosa, que esto lo hicimos solo en un día en Honky Tonk con Gerardo, con Jerry, y Luis quería grabar las voces ese día también en Honky Tonk, me acuerdo.
¿Verdad?
Y literal,
era todo ese día.
Era que si las 3 de la mañana todos estábamos dormidos, Luis y Gerardo grabando, y Gerardo se quedaba dormido así en la consola.
Marico, muy cuchi, Luis estaba cabeceando así, y como terminaba una toma y que, coño, dame otra, empieza otra vez desde ahí. Y repente, Jerry. Y el chico se ha dormido en la cosa. Le dije, no, marico, vamos a grabar la voz en el estudio.
Empezamos como a las 9 de la mañana, le dábamos todo el día y eran que sí, las 3 de la mañana. Y era como que ya, bro, o sea, ya.
Ya, no, era innecesario esos tracks.
Y a mí ya también, de pan, a mí yo tampoco estaba tan cansado que no podía grabar las tomas bien.
Y me acuerdo...
De hecho, la toma del puente de Te lo advertí, la toma de voz, esa nunca la pude superar. Esa es la voz del demo. One take. La primera toma, marico, el primer feeling que me salió grabando esa toma.
Ese fue grabado en tu estudio,
Nunca
¿no?
la superé. Sí. Okay. Bueno, toda la voz la grabamos en el estudio, pero esa toma en particular es exactamente la del demo porque nunca la pude superar. Y eso es algo bien importante. Y es algo que leí también en un artículo bien interesante de Ryan Tedder, que es un compositor muy, muy duro.
Este es el pana este de One Republic, ¿no?
Sí, que él ha escrito, bueno, temas de Beyoncé. Bueno, es uno de los compositores más duros de Los Ángeles, pero él habla mucho de que casi siempre the first take is the best take. Y porque también muchas veces, cuando tú estás muy emocionado y en como en sintonía del feeling de la canción, muchas veces esa toma y esa primera interpretación va a ser la mejor de todas y es como la más auténtica y más honesta. Luego cuando te pones a pensarla mucho y procesarla, a veces no queda con la misma intención.
Y a Luis le pasa,
bueno, es lo que pasó
a
en el
ti
puente.
Te pasa eso muchísimo, pues casi siempre las tomas de los demos son increíbles y o casi siempre uh-huh. es que si la toma cuando estás calentando es la mejor
siempre. Uh-huh. Casi siempre, y eso Emperatori siempre me engaña y me encanta y se lo agradezco siempre. Me dice que pásate ahí una toma de calentamiento para ir seteando aquí que si los compresores y tal y como, o sea, seteando el gear. Y me engaña y en verdad sí tiene todo seteado bien. Y nada, entonces yo canto así como que, bueno, esta no es la toma. Entonces, y me termino, y las tomas que terminan quedando son esas y no las de que hice 1000 tomas grabando así fajado. Porque yo odio saber de que en el momento estoy haciendo como que la canción, o sea, la interpretación definitiva. Y eso a mí me corta el feeling. Como que no me gusta saber que es esta es la toma que va a quedar para la eternidad. Eso a mí me hace pensarlo todo. A mí me gusta más cuando estoy así relajado y lo grabo así como si nada. Me queda mejor.
Uh-huh. Bueno, otra pregunta.
Bueno, última pregunta, perdón. Esta nos pegamos durísimo.
Sí, sí.
Ya llevamos como 45 minutos. Nos preguntaron qué pedales usamos. Ya lo dijimos, pero usamos
mucho... What pedals do you use?
Está en inglés esa pregunta y es de Michael McComb.
Bueno, ahí? Mucha distorsión que utilizamos más que todo el Clone Centaur del estudio, que es un excelente pedal, es un clásico. Lo usamos
casi para todo el disco.
Para todo el disco.
Todas las guitarras casi.
De hecho, tuvimos los dos. O sea, el Clone Centaur original, que es un pedal que ya no existe, que cuesta demasiado dinero y es innecesario porque las versiones modernas suenan igual o hasta mejor. De hecho, usamos la versión más barata, que es mejor. O sea, a mí me gustaba más, que es el Archer.
Sí, funcionaba mejor.
El Archer. Suena excelente. Esa es la distorsión de casi todo el disco.
Sí,
que de hecho,
le ganaba a las nuestras.
Yo en vivo no lo tengo porque soy huevón, pero sí lo quiero tener. y también utilizamos mucho el Pictronics Rototron, que es un emulador del Rotary, que es un efecto típico que se usaba, que lo usaba mucho, por ejemplo, Pink Floyd. Se usaba mucho en los 70. Y lo utilizamos justo con la intención de colorear un poquito estas melodías como muy modernas. Vamos a contrastarlo un poco con algo mucho más vintage, digamos. Entonces por eso está el Mellotron y por eso está este efecto. Y también este efecto lo utilizamos, lo terminamos usando en casi todo el disco. Y suena muy bonito para estos acordes como súper abiertos y diamonds y cosas así. ¿Qué más así?
Sí, es muy bueno.
Ah, bueno, el auto-wah. El auto-wah es totalmente digital.
Exacto.
Nunca, no sé, lo puso, al final Héctor fue el que lo eligió, entonces no sé cuál está.
Pero el del demo, que van a escuchar ahora al final del episodio, ese
es el de Logic.
Ese es el del pedal board de Logic. Exacto. Ahí lo pueden... Literalmente era ese y nos gustaba cómo sonaba, ¿no?
Exacto.
Sí.
Por mí esto se podía quedar.
Luis, ¿cuál es una última. Diana Lucía, frase favorita de la canción. Y cerramos.
A mí la del espacio. Por todo lo que explicamos.
La del espacio, a mí... No es una frase, pero me encanta el twist de la canción. El final, la confesión. La confesión, la honestidad. Eso me parece que refresca el coro de una forma muy, muy interesante y también es como muy honesta y muy empática, creo.
Sí, y también me encanta... estás buscando algo que ya tienes.
Esa es increíble.
Esa es buena.
Porque también tiene sendo spotlight. Entonces sí. Me encanta cómo está ubicado.
De hecho, esa está también... el apoyo del hook. Ahí creo que también está doblada con el teclado, con un bell, ¿no?
Sí. Ting, 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 ting.
Exacto.
Sí. Ahí estábamos jugando mucho con lo que estábamos hablando en el episodio pasado también, ¿no? Lo de la asimetría y la simetría. Simetría y asimetría. Y era eso, buscar como que cosas que se repitieran, pero luego rompes. Entonces tienes, por ejemplo, y si no hay vuelta atrás, ta 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 ta, y ahí rompes y buscas la simetría. Eso también es algo bien interesante.
Bueno.
Y eso de cierta manera te anuncia que viene el coro, pues.
Exacto.
El coro agarra más poder todavía.
Total.
Vale, creo que pasamos a la última sección.
Vi un comment,
¿no?,
que siempre digo total, me di cuenta. Tengo esa muletilla.
Ah, ¿serio? Sí. O sea, ¿se puede hacer un total drinking game y todo?
Epa.
Creo.
Sería
no
bueno.
Está malo para un episodio. Solo pierdo yo. ¿Sabes?
No, que los que estén viendo, bueno, cada vez que tú digas total, tengan que hacer un shot, pues.
me gusta, está bueno.
Ok, la última sección es una... Intercambiamos preguntas. Cada uno preparó por lo menos una pregunta hacia los otros dos. Yo no sé qué va a preguntar Juanchi ni Luis, y ellos no saben qué va a preguntar yo. ¿Alguien quiere comenzar?
Yo sí, es una pregunta para los dos. ¿Por qué les dio tanto miedo tanto sacar esta canción como, o sea, las melodías? ¿Por qué les dio miedo esta canción?
A mí yo creo que fue más un tema de... Es la primera canción.
Tú tenías pesadillas.
Yo tenía pesadillas. Pero para mí fue más que todo el tema de que vamos a sacar una canción después de Caiga la Noche. Era la primera canción que escribíamos que sí en 3 años. Fácil. Y fue como que, no sé, presión de la canción nueva, a nadie le va a gustar. Y además siendo tan diferente, dije como que, no sé.
Nos la estamos jugando.
Exacto.
A mí me dio miedo es porque, ojo, fue un miedo leve. Tampoco que no me jodas.
Sí, también le está exagerando. Yo tengo pesadillas con todo, man.
Exacto.
Sí, tú tuviste casi con todos los temas del disco.
O sea, era, más que todo era como que... De hecho, era intención. O sea, yo en este disco, muchas de las decisiones las tomamos es, ¿me da miedo o no? Y cada vez que me da, si me da miedo, es esa. Esa es la melodía que vamos a usar. Pero el punto es que creo que era un poco shocking, más que todo la melodía de los versos, podía ocasionar cierto rechazo para gente y Es un miedo.
Para los puristas.
Sí, pero era un miedo súper innecesario. O, claro, esto capaz lo digo hoy en día después de los resultados de la canción. Pero sí, sí era legit el miedo que tenía.
Pero creo que ese era todo el punto, ¿no? Queríamos sí, sí. retar un poco la cosa a nosotros mismos, ¿no? También salir de lo de siempre, salir de la comodidad, de tratar de siempre empujar la barra un poquito para ver qué tal, ¿no? Es un tema de explorar también. De eso se trata también, hacer música, ¿no? Sí. No quedarse pegado siempre haciendo lo mismo.
Ojo, hay esa pregunta de Juanchi es muy buena, la de ¿me da miedo? ¿Qué hacemos? Y hay otra pregunta clásica en los mesoneros es ¿les gustan nuestros papás? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, es el camino bien. Correcto.
Total.
Sí,
vale, yo puedo ir con mi pregunta. A ver. Uh-huh. ¿Qué artista podría haber escrito esta canción? ¿O quién ven que se la podría estar cantando? Que no sean los mesoneros, obviamente.
Berro, está bueno.
Yo sí sé.
Yo creo que es una fusión. Una fusión, pero no te podría decir.
Yo creo que se la pudiera escuchar a Little Jesus. Ah. En su último disco, el disco de oro, hay un tema que yo sentí que, mira, tiene ese vibe, tiene un vibe y como que mezcla esas referencias.
Sí, siendo tema.
Y digo como que, sí, es muy bueno. Ahorita se me olvidó el nombre exactamente, pero sí sentí que estaba como que en ese ballpark.
Sí. Okay.
¿Tú, Juancho? Yo, mis preguntas no van a ser musicales. Es...
clásico de Juanchi.
Claro.
El periodista.
De la UMA.
No, era... ¿Quieres saber si hay algunos lugares, calles, restaurantes, cine, lo que sea, que les recuerda a alguien y que ya no pueden visitar esos lugares? O sea, ya por eso no pueden ir. ¿Y cuáles son esos lugares? No tienen que decir la persona porque me parece un poco invasivo, pero el lugar okay. Sí.
Y te puedo decir un lugar y... ¿Puedo ir con esa persona? O sea...
Sí.
O sea, igual sigo yendo,
sí,
pues.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué no quieres decir que es Andrés tu morocho?
Exacto.
Es que no puedo ir a su lugar más nunca.
A su cuarto.
Mi otra mitad.
No puedo.
Saludos, Andrés. Lo queremos mucho. Bueno, a ver. ¿Quién va primero? Yo, déjame pensar.
Bueno, yo creo que tengo una respuesta buena. Sería un festival, el Corona Capital.
Claro.
Es un okay. plancito que desde que voy, desde la primera vez, he ido acompañado y tiene que ser así, pues. No hay otra forma.
Mira, yo tengo uno bien frito.
¿Qué?
El monumento de Waterloo.
What?
Literal. Frito. Frito Lady. Ya, eso es todo.
¿Dónde, Maric?
Sí, ¿dónde es eso?
De Waterloo. En Waterloo, donde Napoleón perdió su batalla, que es más importante. ¿No sabes?
Ya.
¿No sabes de historia?
¿Qué tanto baja el monumento de Waterloo para no poder ir, sabes?
Exacto.
Bueno, no voy todos los días. Pero que. No. Pero bueno, ese es uno.
Está bien. Ajá. Se respeta.
Se respeta, pero seguro.
Yo, sí, yo tengo. Yo hice esta pregunta y no se me ocurre nada, pero.
Ah.
No, en verdad creo que ahí, por ejemplo, me lo voy a otro lado, me lo voy a llevar a discos, pues, por ejemplo, a mí me pasa con con Phoenix, Wolfgang Amadeus. Este es un disco que uh-huh. para mí marca un como una época de mi vida así muy bonita, y cada vez que escucho ese disco me ya puedo hasta llorar y todo.
Hey, retweet ahí también con ese álbum. Y me pasa con Death Cab for Cutie también.
Ah, me pasa full okay. con Death Cab.
¿Con ¿Saben con qué disco?
Toda la discografía de Death Cab for Cutie.
Ese pana canta y ya tú lloras así como que...
Sí.
Sí.
Es que sí. No tiene ningún disco malo, ¿sabes? Como que escuchas los discos y dices, increíble, ¿sabes? Conectas con todos, mano.
Sí.
Sí, yo lloré cuando los vimos en vivo. ¿Te acuerdas?
Claro, eso fue yo increíble, también. Man.
Ah, bueno, y Bon Iver también me da... En la madre.
¿Te acuerdas sí. cuando estábamos haciendo las fotos del disco?
El último disco, yo no lo escucho. Yo no lo escucho porque me deprimo. Nosotros... No puedo. Y me encanta, pero sé que es como masoquista.
¿Y cuando fui... ¿No te acuerdas cuando fuimos a tomar las fotos de la portada del disco?
Ese cuento es increíble.
Estaba amaneciendo y pusimos el disco de Bon Iver, ven.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Marico, chimbísimo. Que yo, o sea, casi, que les, de verdad. Pero les pedí que lo pararan.
Sí, sí. Marico, quítame, Luis tuvo que decir, men, no puedo escuchar esta vaina, men, me voy a deprimir acá. Pero es que
sí.
Esos temas conectan tanto.
Yo transmite mucho. Sí, sí, sí.
No, fuerte, fuerte. Bueno.
Pero bueno.
Está bueno. Está bueno, está
bueno.
Bueno, yo creo que it's a wrap, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que hasta nos pasamos hoy.
55 pero... minutos, más o menos.
Pero esta canción la meritaba.
Sí. Ojo, entonces, creo que... recuerden que ahorita va a venir la maqueta. Se, quédense escuchándola sobre un fondo negro, a menos de que Juanchi se ponga creativo.
¡Qué bueno! ¡Alto punto!
Se viene fondo negro.
Increíble, increíble.
Creo.
Otro peo. Pero... no, yo creo que no.
Entonces, pero si ustedes consiguen que poner, fino, pero yo no...
Claro, ponemos ahí
una cobra, foto o algo, lo que sea.
Ok, ya veré, fue. Vamos a poner creativo.
Sí, muy chaborro, muy chaborro. Bueno, eso es, ¿no?
Sí, eso es.
Despide esta edición, Fleco.
Bueno.
O Juanchi.
Nada, esto fue el segundo capítulo, el segundo episodio de ¿Dónde vienen las ideas? Te lo advertí. El siguiente seguiremos hablando del disco de Pangea y viene Dudo que lo encuentres.
Yeah.
Váyalo. Un abrazo para todos.
Gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.
No te estés apresurando, tómate tu tiempo, que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta, no es un viaje de ida y vuelta. Y si no hay vuelta atrás, que verás que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue tu camino, yo te cedo el paso, claramente es necesario. El que yo te dé un espacio, y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás. Repitamos nuestros planes, siendo nuevos personajes.